Libre Directo en Radio Popular.
We got the whole
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va este lunes 14 de octubre y hasta las 4:55 minutos para seguir hablando de fútbol vizcaíno y en este caso desde la primera ref hasta el fútbol regional. O lo que es lo mismo, libre directo. Yo soy Zurunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendy.
Sabes que la primera pregunta es obligada. ¿Qué tal el fin de semana?
El fin de semana...
El tuyo.
Bien. Peor futbolísticamente que personalmente, sí. Pero bien.
Ya. No, es que es verdad, antes lo decíamos, en primera ref 2 empates, 2 derrotas. En la segunda categoría, 1 ganado, el otro perdido. Y en tercera ref, solo ha ganado un equipo vizcaíno. Cierto es que tenemos 3 derbis.
Sí.
Y en uno de ellos llegaba esa victoria del Portu ante el Santurtzi por 0-2. Empataban Urduliz y Kultu por una parte, Baskonia y Padura por el otro. Y luego no ha habido manera de conseguir nada, ¿eh? Derrotas del Deusto, del Derio y del Leioa.
Pues sí,
o sea,
así
el saldo
es.
Negativo, yo creo que está claro en el fin de semana,
sí,
como conjunto
sí.
Global, ¿no?
Sí, sí, saldo negativo y bueno. El Porto parece ser que ha empezado con mejor pie que otros años. Y bueno, un líder inesperado, de momento, al chavaleta, recién ascendido.
Sí.
Pero bueno, todavía queda muchos cartones por vender.
A ver, ¿eh? Son los primeros bocetos de lo que nos va a ofrecer un año, pues eso, con muchos equipos vizcaínos en estas categorías, afortunadamente. Y luego, pues hombre, los objetivos que tenemos, ¿no? Ver arriba todos, abajo ninguno. Pues estas son las operaciones matemáticas que buscamos y no siempre nos salen bien. Bueno, vamos a ir poquito a poco. Y en la primera red nos vamos a centrar en estos primeros minutos en el Amorebieta. No es porque sea el único que nos preocupa, porque a decir verdad... De 4 que tenemos en esa primera ref, 3 están en descenso. Sestao River, el Bilbao Athletic y el propio Amorebieta. El Barakaldo lo está haciendo muy bien, está en la segunda plaza tras empatar en Irún ante el Real Unión. Pero claro, Bilbao Athletic 0, Ponferradina 0. El Amorebieta perdió 3-1 en Vigo ante el Celta Fortuna, el filial celeste, y el River caía 1-0 en Tarazona. Y digo que empezamos por el Amorebieta, vamos a escuchar enseguida a Julen Guerrero y por qué tenemos cita con nuestro compañero del correo, Fernando Romero, que ya sabes que sigue el día a día del conjunto azul. Así que lo primero, hablar de esa derrota 3-1 ante el Celta Fortuna. Claro, si hablamos del orden de goles, adelantó, mira, Fer, el que marcó el golazo en Lezama para ganar 0-1 al Bilbao Athletic, adelantó a los gallegos en el 28. En propia puerta, Joel en el 36 para ese empate del Amore y luego ya Tincho en el 50, Escobar en el 79. Pues lo dicho, Celta Fortuna 3, Amorebieta 1. Y el equipo que no levanta cabeza. Una sola victoria, penúltima posición y estamos hablando de 5 puntos.
Pues sí, yo creo que ya, a ver, con las expectativas que teníamos puestas en el Amorebieta, no eran el intentar mantener la categoría simplemente, sino intentar pelear los puestos de arriba. Tampoco hemos dicho en ningún momento que van a salir a quedar campeones, pero bueno, hacer una temporada, bueno, pelear arriba. En los puestos de arriba estamos viendo que están peleando en los puestos de abajo y de momento pues las sensaciones, vamos a decirlo así claramente, pues están siendo bastante deficitarias, ¿no? Celta el otro día ya dijimos que esperábamos que iba a ser un campo complicado porque son chavales que juegan muy bien al fútbol. Y el otro día había bastante gente en Balaídos, encima apoyándoles, aprovechando que el Celta Mayor no tenía partido, y la verdad que le dio un repasito a la Amorebieta, ¿no? Pero es lo que decimos siempre, bueno, a ver al siguiente. Pero claro, el siguiente del siguiente era el del domingo,
ya, pero a
o
ver,
sea, el de ayer.
Claro,
pero tampoco se vieron cosas...
A eso voy, que la cuestión es sí, al siguiente, pero saber de dónde partimos,
sí,
y qué base
sí, sí.
tenemos, qué sensaciones da el equipo, y no son buenas.
Las sensaciones que dieron fueron malas, porque el Celta cada vez que apretaba un poquito el acelerador, llegaba con mucha facilidad al área del Amore, pero es que no llegaban a base de pelotazos, llegaban a base de combinaciones, jugando bien al fútbol, con apoyos en corto, hacían cambios de juego, velocidad por las bandas, que no supo contrarrestar el Amore en casi ningún momento del partido.
Sí, bueno, cierto es. Y además es lo que decimos, ¿no? Penúltima posición, 5 puntos. Es verdad, la permanencia está a una victoria, porque el Zamora es 15º con 8 puntos, de acuerdo. Pero claro, es que son 8 jornadas en las que partidos en los que has marcado 4 goles, es decir, te hace falta 2 partidos para marcar un gol, y en contra, pues si me apuras, vamos ya para los 2 en contra por partido, porque son 13 en esos 8 encuentros, ¿no? Es decir, a ver, pues eso, los números no son buenos y las sensaciones tampoco. Enseguida vamos con Fernando Romero y escuchamos a Julen Guerrero. Me decías, Josu,
que no hay que mirar de que ayer haya sido el Celta y el otro día fue Vivaletti, sino que es que estamos viendo ahora mismo que ya tenemos una perspectiva un poquito con más argumentos del resto de los equipos que componen el grupo primero. Estamos viendo que aquí no hay ninguna cenicienta. Cualquier equipo te puede ganar y tú también puedes ganar a cualquier equipo. De momento no hay nadie que arroje la toalla, pero es que por algunos partidos se les ha ido por detallitos. Recuerdo ese último
partido en Uriche,
vale, que fue de la Gimnástica de Tarragona, y algún otro partido más que les ha ido por detallitos. Pero esos detalles que te hacen perder el partido, a ver si esto revierte en que te hagan ganar el partido. Porque, a ver, sé que es recomponer un equipo nuevo desde sus cimientos, con jugadores que vienen cada uno de un padre, de una madre, de un club diferente, pero bueno, yo creo que también en pretemporada tienes ahí 1 mes, 6 semanas para trabajar, y ya llevamos unas cuantas jornadas en las que habría que tener, yo sobre todo lo que digo es tener un poco más de puntos, porque los puntos luego esos también te dan moral. Es lo que muchas veces decimos, hemos jugado mal, pero hemos ganado. Hemos jugado bien, madre mía, pero es que hemos perdido. O sea, tienes estas 2 contraposiciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Respecto a la plantilla, le vamos a escuchar enseguida a Julen Guerrero, pero él decía, ¿no?, después de ese partido en Vigo, que es de los presupuestos más bajos de la categoría, que es el equipo que se ha podido formar, bueno, más o menos, ¿no? Ahora lo vamos a escuchar. Y luego lo que comentábamos, sí, contra el Nastic, se escapó un punto, porque en ese momento el marcador reflejaba un 0-0, y Oriol de penalti anotaba en el 96 para el Nastic, que se llevó de esa manera los 3 puntos. Eso en la tercera jornada. Y en la primera, en Urriche, la Gimnástica Segoviana ganó en el 88. Pero bueno, oye, lo que dura un partido, ¿no? Sabemos que son todos los minutos y hay que estar aquí pendientes de cada uno de ellos.
Yo lo de que la Morevieta es de uno de los presupuestos más bajos de la categoría, tengo serias dudas, ¿eh? Porque ahí vamos a quitar del medio a los filiales, pero hay equipos, no sé, ahora mismo no recuerdo qué presupuesto tiene la Morevieta, pero yo dudo que tenga menos presupuesto que el Baracaldo, por ejemplo.
Pues vamos a escuchar a Julen Guerrero con preguntas por medio. Son 3 minutos de reflexiones del técnico de la Morevieta tras este Celta Fortuna 3 a Morevieta 1.
Bueno, es un partido que nosotros sabemos que es duro por el rival, que tiene muy buenos jugadores y la verdad es que para mí es de los equipos ahora mismo en línea ascendente. Lleva unos últimos partidos para mí muy buenos, ganó contra Vivaletti, para mí el otro día en Ponferrada mereció ganar, la verdad, y está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen planteamiento, una primera parte pues muy igualada, donde no les hemos dejado jugar prácticamente y la verdad es que estábamos pues muy satisfechos, ¿no?, de cómo iba el partido. Y el segundo gol pues nos ha hecho mucho daño. Ha sido nada más empezar la segunda parte y ese gol pues bueno, yo creo que pues cambia el partido por completo, ¿no? A ellos les da mucha tranquilidad, a nosotros pues ya empiezas a tener algo de prisa y a saltar donde tienes que saltar o a separarte un poco las líneas, y ahí es un equipo que lo hace muy bien, ¿no?
Y en lo personal, ¿cómo te encuentras? Porque bueno, ahorita es un recién descendido. Me imagino que más o menos la idea era estar en la zona media, en la zona alta de clasificación.
Bueno, el presupuesto que tenemos, no sé si es el último de del grupo, o sea que en ese aspecto, bueno, el club las cosas las ha preparado como ha creído conveniente en este sentido, y nuestra plantilla pues es la que tenemos y bueno, pues nada, con los jugadores que hay, pues hay que pelear, hay que seguir luchando. Es cierto que ahora no estamos en una racha positiva, pero bueno, los primeros partidos sí fueron muy buenos y no tuvimos suerte, ¿no? Porque la verdad es que jugamos muy bien y bueno, pues ya sea un poco el fútbol lo que es, ¿no? Es cambiar un partido y pues te puede cambiar la dinámica, ¿no? Y eso es un poco ahora mismo lo más duro que tenemos, ¿no? Cuando uno no gana, pues es cambiar esa dinámica y coger, bueno, pues impulsos hacia arriba, ¿no?
Entonces, de tus palabras puedo deducir que a pesar de llevar una victoria en 8 jornadas, estás con fuerzas para reconducir la situación.
Bueno, yo soy de pelear, la verdad. Y estamos 24 horas trabajando para ayudar al club, al equipo, a los jugadores, en lo que se puede. Y bueno, la verdad es que bueno, de todos los partidos sacamos la mayoría, ¿no? Conclusiones positivas y cosas buenas hechas, ¿no? Pero bueno, nos falta pues un punto más para ganar y bueno, pues en ese camino estamos, ¿no?
Del partido de hoy decías que el 2-1 se hizo mucho daño. Imagino que influye, que si no llegan los puntos,
sí,
llegan las victorias.
Está claro.
Esos golpes los han hecho mucho más.
Sin duda, es así. Nosotros en casa hemos perdido dos partidos muy buenos mereciendo ganar el minuto 95. Y son cosas que al final arrastras y, bueno, que moralmente o mentalmente no son fáciles de quitártelos de la cabeza, ¿no? Porque al final, bueno, estás viendo que, bueno, siempre se te va hacia otro lado, ¿no? Cuando necesitas ese golpe, siempre se va hacia el otro lado. Entonces, bueno, pues no está siendo sencillo en ese aspecto y, bueno, es cierto que llevamos 8 partidos, pero queda mucha temporada por delante y está todo muy igualado, la verdad. Lo mismo puedes ganar un par de partidos y subes bastantes puestos porque está todo muy igualado. Todavía no hay muchas diferencias.
Bueno, pues luego ponemos la mirada en la próxima jornada. Pero saludamos ya a nuestro compañero del correo, Fernando Romero, Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy buenas. Muy buenas.
Opa, Romero.
Bueno, antes de pues eso, analizar la situación de la Morevieta, queremos resolver la cuestión del presupuesto, ¿no? Porque no es la primera vez que lo dice Julen, el hecho de que sea uno de los más bajos de la categoría. Y cuéntanos, Romero, tú que estás metido, no te voy a decir en el club, pero casi, casi.
No, en el club no, eso no. Es cosa de ellos. Sí, es un mensaje el de Julen Guerrero reiterativo, sí, sí, desde su misma llegada, sí, ¿no? Sí. A la Morevieta. Ella hizo mucho hincapié en que sí, que van a ser uno de los presupuestos más bajos de la categoría. No sé si ya el más bajo del grupo, como llega a decir, pero sí que es verdad que pese a contar con ayuda del descenso de segunda división y demás, sí que es cierto que no andan especialmente boyantes este año en el Amorebieta. En la asamblea de julio aprobaron un presupuesto global de club de alrededor de 2,5 millones. Ahora hablo de memoria, creo que andaba por ahí. Pero claro, era el global de club. El destinado a primera plantilla creo que se quedaba en 1,7 o una cosa así, hablando de memoria, ¿eh? No tengo el dato ahora mismo a mano, pero me suena que por ahí, que era 1,5 millones, un poquito más.
Sí, sí, sí. Y bueno, te decía también un poco la plantilla que se ha podido conformar, Josu.
No, que yo antes comentaba con Mendy que a mí no me parecía de eso, porque a mí me viene ahora mismo a la cabeza que el River y el Baracá andan por 1,5 millones de presupuesto. O sea que
por
ya...
Por eso, y están parecidos.
Claro, y yo no sé, hay clubs en esta categoría como el Tarazona, el Unionistas, el Zamora, el Orense...
Zamora maneja más dinero.
¿Más dinero? Pues ya han estado a punto de desaparecer.
Este verano.
Pero han estado a punto de desaparecer por los rollos de su presidente.
Ya, pero ha habido cambio de gestión, cambio de dueños y este verano han inyectado pasta.
¿Y el Arenteiro también tiene más presupuesto?
El Arenteiro tiene un presupuesto muy similar al de Sestao, creo, ahora mismo.
Pues entonces, o sea, también no es por
el
debajo de la Morevieta.
De la Morevieta, sí, pero no te digo que no sea el más bajo, pero que no será el cuarto o el quinto por la cola, por una cosa así. Bueno, que al final fuera parte de eso, que no dejan de ser números.
Que sí, que sí.
Lo que le falta a la Morevieta son otras muchas cosas.
Goles.
Goles y defender los 10 de las últimas 3 jornadas, sí, que has recibido. ¿Cómo peleas contra eso?
Sí, sí.
Es complicado.
Bueno, decía Julen, pues eso, ¿no? Lo típico que se suele decir en estos casos, lo del trabajo y demás, pero bueno, conscientes de que ahora mismo la situación, Romero, es complicada, porque además estamos hablando de un equipo descendido de la segunda división, y ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Que automáticamente ese tipo de equipos ya pasan a ser favoritos para subir al siguiente curso. Bueno, pues no solo no estamos arriba, sino que ahora mismo el Amor es penúltimo.
Evidentemente, ¿no? Un equipo que desciende de segunda división tiene esa vitola, pero en este caso a mí me gustaría hacer un matiz, ¿no? No es el equipo descendido de segunda división, es el club, porque el equipo no tiene absolutamente nada que ver. Solo queda Marino de las últimas temporadas y, claro, lo que decía yo antes, recomponer un equipo desde cero con su nueva dirección deportiva, su nuevo equipo técnico y todo esto, cuesta mucho. Pero, claro, ya llevamos 8 jornadas, nos queda muy poquito para cumplir el primer cuarto de temporada y quitando, pues eso, los 2 primeros partidos de casa, eso que comentabais antes también, que se fueron al final, y cositas muy esporádicas, la Morevieta no termina de ofrecer unas sensaciones para agarrarte a algo, ¿no? Que dices, bueno, pues por lo menos estamos haciendo esto bien, o perdemos, pero hemos metido goles. hay dudas, ¿no? En el seno de la afición, ¿no? Pues que no, por lo que digo, que no termina de encontrar algo a lo que aferrarse, pues para decir, bueno, pues podemos sacar esto adelante. Ahora mismo la cosa pinta regular, claro. Queda mucho, claro que es verdad que queda mucho, pero necesitan darle una vueltita de tuerca a la situación y sobre todo en lo anímico, porque moralmente el equipo se viene abajo muy rápido.
Ya. Calendario, ¿eh? Recibimos a Unionistas, luego viajamos a Tarazona, que acaba de de ganar al River. Luego llega la Cultural Leonesa, que está disparadísima en la clasificación, y luego se visita al Arenteiro.
Sí, el calendario futuro pues es el que es, ¿no? Pero es que a mí me preocupa casi más el pasado, que vienes jugando cuatro jornadas contra rivales de la zona baja y, bueno, sacaste adelante uno, pero los otros tres están pintados la cara. Así que, bueno, hay que levantarse, está claro. El Amorebieta y Julen Guerrero tiene que levantarse, dar una vueltita, reforzarse moralmente. Ahí tienen que trabajar mucho el staff de Julen Guerrero, tienen que hacer hincapié en que no se pueden venir abajo tan fácil. Y luego un poquito más de chicha en los partidos, dicho así llanamente, se echa un poquito en falta también.
Lo que sí tiene el Amore es que juegue contra quien juegue, simplemente por el nombre que tiene, de que es un equipo recién descendido de segunda división A, los contrarios siempre ponen un poco más énfasis en ganarles, por el hecho de, hombre, jugamos contra el Amorebieta. Aquí hay que pelear a muerte para quedarnos con los tres puntos. Y eso también, si encima luego la moral es un poquito frágil, pues para el amor es otro hándicap también, ¿no? Porque muchas veces el que no te va a sorprender que te gane, pues es una Gimnástica de Tarragona o la Cultural Leonesa. El que más te va a sorprender que te gane puede ser pues un Unionistas, un Tarazona, un equipo de esos que no tiene nombre, pero quiere colgar en su percha los tres puntos del amor.
No, evidentemente, al final es eso, ¿no? Pues es que lo que decíamos antes, tienes esa etiqueta, eres un equipo que viene de estar un par de temporadas salteadas en segunda división, y claro, teóricamente llegas como uno de los grandes del grupo, ¿no? Como uno de los gallos, pues llamado a pelear, ya no sé si al ascenso, pero por lo menos a estar ahí metido en la pelea de la zona noble, y claro, las cosas no terminan de salir, claro, los rivales sí se motivan, pero no sé, el Amorebieta, no sé si es tema de motivación, tema de, como dice Julen, de que acusan demasiado los golpes y se vienen abajo o no sé qué, pero no termina de dar esa vuelta de tuerca que venimos pues no sé, reclamando, ¿no? Desde hace ya unas cuantas semanas.
Y luego también para Copa, porque teníamos sorteo el otro día, y Barbastro Amorebieta, ¿eh? Así que, hombre, en principio, claro, favorito es el Amorebieta, pero esto sobre el papel, y ahora mismo no sé yo si el equipo azul está para muchos favoritismos.
Pues yo diría casi que no, y más viendo la trayectoria del Barbastro el año pasado en Copa, ¿no? Que llegó a poner las cosas muy complicadas al Barcelona en esa tercera ronda. Bueno, ya veremos, ¿no? Cuando llegue ese momento habrá que preocuparse de él. Ahora mismo el Amorebieta tiene que centrarse en Liga, en intentar lograr una segunda victoria que le dé un poquito de aire, y yo incido en ese aspecto moral, que es en el que veo más débil al equipo, ¿no? Que les cuesta levantar cabeza, y a partir de ahí, pues bueno, pues los partidos salen un poco como salen.
Bueno, pues nada, vamos a citarnos para otra ocasión, y que haya dos cambios. Uno, que veamos al Amore más arriba en la tabla, y otro, que no sea vía telefónica esta comunicación, sino aquí en Estudios Centrales, Romero.
Sí, la próxima prometo estar ahí acompañándome tranquilamente, como suele ser habitual.
Pues eso, esperemos que se cumplan esos pronósticos. El tuyo seguro que sí, que eres hombre de palabra, y el otro, pues nada, eso va a depender de los...
El otro vamos a confiar en que, también, que queda mucho y hay tiempo para darle la vuelta a todo esto.
Romero, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, hasta luego.
Venga, hasta luego, Romero.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
¿Quieres acertar? fácil, 55% de descuento y descansa en azul. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya en la calle Genaro Hora 15 Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Ya decimos que esta jornada, la octava en la primera ref, no ha sido precisamente positiva. Venimos de comentar esa derrota de la Moribeta en Vigo, 3-1 ante el Celta Fortuna. Y vamos con la otra derrota, y eso así nos lo quitamos ya, si te parece. Tampoco luego mejoramos mucho, ¿eh? Porque luego hay que hablar de dos empates. Pero en fin, Tarazona que se llevó los tres puntitos. Gol de Areso en el 66 y un River que está justo encima de la Moribeta. Los azules son penúltimos con 5 puntos, 6 el Sestao River. Que es verdad, para decirlo todo correctamente, que han tenido que compaginar eso, Liga con Copa Federación. Y esto, ayudar no ayuda.
Bueno, y más viendo que tiene una plantilla corta y que encima, pues ahora mismo creo que tiene un par de jugadores, me parece, que están lesionados, ¿no? Entonces, ¿qué te lo hace más corta? Lo único ahora, ya olvidada la Copa Federación, bueno, pues ha venido un fin de semana muy malo, ¿no? Lo mismo que fue bueno el anterior, que eliminaste al Lugo y luego sacaste un empate, o mejor dicho, te privaron de ganar el partido frente al Barça Atleti a última hora de penalti, pues esta semana toca tragar bilis, ¿no? Eliminados en casa frente al Compos y derrota. El River no se protagoniza ni porque le metan muchos ni por meter muchos. Pero claro, Tarazona presumíamos que iba a ser un campo complicado y les ha venido, pues eso, el Tarazona se ha colocado ahora a mitad de la tabla ahí con 11 puntos en un partido que fue un partido un poquito gris por parte de los dos equipos, quizás igual un poquito mejor el Tarazona, pero tampoco con ocasiones, vamos a decir, definitivas cara al gol, ¿no? River, pues oye, pues a hacer borrón y cuenta nueva y esperar que el próximo fin de semana, que tiene un partido bastante complicado también, en las Llanas frente al Bilbao Athletic, pues a ver, un gol a cero al poco de empezar la segunda parte, al minuto 10 o así, un gol de Areso, hermano del Areso de los Osasuna, de Jesús Areso, fue el que les dio el triunfo al Tarazona.
Pues de esa derrota hablaba ya después en sala de prensa Ángel Viadero.
Pues un partido donde yo creo que el Tarazona ha sido mejor, tanto en la primera parte como en la segunda. Habíamos preparado el partido para intentar jugar con tres centrales, para intentar que tanto Cubillas y Fuentes no ganaran esta primera acción. Intuíamos que iban a ser envíos muy continuos a nuestro al área, intentando ganar la espalda en balones en teoría, bueno, pues más previsibles, o balones que en teoría era una zona donde teníamos una superioridad ahí de un jugador más, y nos ha costado defender bien tanto esas acciones por dentro como algunas por fuera. Era quizá el mayor peligro que intuíamos que nos podía pasar, como así ha sido, y a nivel defensivo creo que nos ha costado mucho y luego con balón el intentar coger las ventajas que pensábamos que nos podían venir bien, sabiendo que Tarazona es un equipo muy intenso, que salta muy bien a las presiones, que iba a ser un equipo muy agresivo en ese aspecto, pues con balón tampoco hemos estado bien. No nos ha dado tiempo a que ganan altura los carriles nuestros, hemos estado muy espesos en la creación del juego y arriba las pocas que hemos tenido no nos duraban.
Como bien dices, Josu, pues es un equipo al que le está costando hacer gol. Son 6 los que ha anotado en 8 jornadas, ha recibido 9. Y el caso es que solo una victoria en 8 partidos y es lo que hace que los verdinegros estén antepenúltimos con esos 6 puntos. Pero también lo hemos dicho, ha habido que compaginar los partidos de Liga con la Copa Federación. Y lo cierto es que el depósito de gasolina pues ha visto comprometido.
Creo que el equipo ya ha estado en línea general es bastante espeso. También pienso que cansado del partido de Copa del miércoles, de la acumulación de partidos que llevamos. Y como digo, pues una derrota que yo creo que es merecida. Han sido mejores y hay que reconocerlo, felicitarlos. Y nosotros deseando que se acaben de recuperar de toda la fatiga que llevan los jugadores y empezar a entrenar con normalidad, a empezar a recobrar las buenas sensaciones que tuvimos cuando empezó el campeonato. Entrenar en una palabra que yo creo que es lo que nos falta. Hemos competido muchos partidos y yo creo que el equipo ha llegado hoy muy mermado en casi todos los aspectos, además con jugadores en el banquillo con molestias que tampoco les podíamos utilizar muchos minutos. La verdad que estábamos deseando pasar este partido intentando conseguir un buen resultado, pero sobre todo con vistas a intentar recuperarnos a nivel físico y recuperar a la gente que está con molestias y entrenar con normalidad una semana tipo, que no lo hacemos prácticamente en un mes y medio.
Bueno, pues nada, que ahí estaba Ángel Viadero hablando de las circunstancias de eso, del River y de los muchos partidos que están afrontando, ¿no?, hasta el momento. Y hombre, lamentablemente no hay más, me refiero a que ya se acabó la Copa Federación y en consecuencia también la Copa del Rey. Vamos con las dos buenas noticias, que ojo, ya lo decimos, son empates, ¿eh? Tampoco aquí para echar cohetes. El viernes en Lezama, Bilbao Athletic 0, Ponferradina 0.
Pues un partido bastante bueno del Bilbao Athletic.
El portero, nos decía también algún oyente, que el portero de la Ponferradina, que casi fue internacional a partir de ahí.
Bueno, el portero fue uno de los mayores culpables de que el Bilbao Athletic no se quedara con los 3 puntos. Digo, uno de los mayores culpables, porque el otro culpable también fue el Bilbao Athletic, ¿no? El no haber acertado en haber hecho que el portero recogería el balón de dentro de la portería. Pero el portero, la verdad, que estuvo inmenso. Recuerdo por lo menos 3 paradas en la primera parte y otras 2 o 3 en la segunda, que eran marchamo de gol. La última, una falta que sacó a Inguiru Labarrieta, que el portero la echó a córner. Y luego en la primera parte, pues bastantes llegadas de Bilbao Athletic. Algunas no acabaron en remate, pero sí en peligro, ¿no? Y es lo que tiene el fútbol. Tú puedes crear 10 ocasiones,
claro.
Pero si no metes ninguna, es como al final, es como si no habrías creado ninguna, ¿no? Porque no queda reflejado en el marcador. Ellos, no les recuerdo yo ninguna parada a Gastesi, salvo un par de disparos de la Ponferradina que se fueron cerca de portería, pero fuera, sin ningún peligro. Y la verdad que son 2 puntos que se escapan de Lezama, lo mismo que el día del Zamora, que también se escaparon otros 2 puntos que ahora mismo pues son historia, es solamente contar. La verdad que lo que sí a mí me hizo ilusión y creo que a todo el mundo fue la reaparición de Inguiru Labarrieta, sí. Que el poquito tiempo que estuvo en el campo, pues bueno, dejó 2 o 3 detalles pues de lo que sabemos que puede ser él. Y bueno, cambió las bandas, entró a la vez que Inguiru Labarrieta, entró Igor Oyono también, se fueron Varela y Buján. Y bueno, el equipo, yo también lo que le veo al equipo es que en el centro del campo ha cogido otra dinámica, porque ya llevan 2 partidos juntos, pues Gerena Barrena y Rego, ¿no? 2 jugadores que el año pasado se compenetraron bastante bien y le dieron un buen nivel futbolístico al equipo. Y ahora, de momento, que en Navarrena había estado mucho tiempo lesionado y, vamos a decir, se han vuelto a encontrar, ¿no?, en el campo. Y bueno, esperemos. No, con esto no quiere decir que los que han estado supliéndoles a ellos lo hayan hecho mal, sino que, bueno, es una pareja que lleva jugando tiempo juntos y, bueno, hay otra... Hay otro, no sé cómo decirlo, hay otro sentimiento futbolístico y casi se entiende, ¿no?, con la mirada. Pero bueno, yo sigo diciendo que hay una bonita plantilla en el Bilbao Athletic y bueno, vamos a ver si van para arriba.
De momento, decimos 6ª plaza en descenso con 8 puntos, pero bueno, también tiene el Lugo, que está en descenso, el Zamora, que es el que marca la permanencia, y con un punto más Gimnástica Segoviana, Celta Fortuna y Barça Athletic. Bueno, el filial del Barça con un partido menos.
Y la Real
también, el otro día, claro, ese partido pendiente contra el Sanse, la Real B, porque el Barça no tenía suficientes jugadores. Uh-huh. Entre lesionados y convocados.
Claro, y como
convocados,
no puede ir a comprarlos.
Eso es, entonces no se juega el partido. Uh-huh. Bueno, pues nada, que dejamos ahí el empate de los cachorros y vamos con otro empate, el del Baracaldo, 1-1 en Irún frente al Real Unión. Se adelantó el equipo guipuzcoano, el gol de San Bartolomé en el 42 y Pablo, oye, yo no sé cuántos lleva, ya dos o tres este año creo que ya lleva.
Cuatro, ¿no? Lleva.
Cuatro, fíjate.
Está empatado con Maruán.
Pablo Santiago, en el 53 empataba el partido, que ahora lo vamos a escuchar Imanol de la Sota, pero venía a decir que el resultado más justo seguramente, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque el Real Unión quizás estuvo algo mejor en el primer tiempo. Es más, fallaron un penalti, o mejor, sí, fallaron porque pegó en el palo, para mí, un penalti que no fue penalti, que lo provocó Sergio Benito. Y luego, pues mira lo que es la cosa del fútbol. El único jugador que tiene el Real Unión, nacido en Baracaldo, Víctor San Bartolomé, ex del Atleti, sí, pues fue el autor, sí, sí, del gol del Real Unión. Paradojas del fútbol. Sí, sí. ¿Eh? Y luego Pablo, lo de Pablo no fue un gol, fue un golazo.
Vamos a
un
decir las cosas como
misil de
son.
Fuera del área. Eso. Por toda la escuadra y fue, pues eso, de quitarte la gorra. Segunda parte, estuvo mejor el Baracaldo. Se les veía como con más hambre para llevarse los tres puntos. Eso no quiere decir que el Real Unión no quisiera ganar, porque también le obligó a Tena a hacer un par de paradas buenas. Pero es que el Baracaldo, vamos a decir, les redujo en su medio campo durante muchos minutos y el Real Unión, a la contra, les hizo algunas jugadas de peligro. Sí, sí. Pero bueno, era una plaza difícil. Y bueno, si no puedes ganar, pues el empate no es malo tampoco.
John Tena, que jugaba en casa.
John Tena jugaba en casa, sí. Mira, el primer partido, que él es de Irún, y bueno, jugó en el Real Unión varias temporadas.
Sí, sí. ¿Mm? De hecho, bueno, ha ofrecido declaraciones tras el partido. Tenemos el vídeo, pero es que no lo podemos reproducir porque es que se escucha muchísimo ruido de fondo. Yo, pues, claro. Alguno quiere escuchar en... No, es así. El canal que tiene el Baracaldo en YouTube, hay declaraciones de medio minuto de John Tena, pero es que ya digo que... Para la radio es complicado, ¿eh? Así que enseguida escuchamos a Imanol de la Sota. No, estaba revisando lo de Pablo Santiago, porque mira, en la tercera jornada anotó en el 89, en el 2-0 a la Gimnástica Segoviana. Marcó también en el 1-3, era el segundo gol en ese caso, en el 1-3 de la sexta jornada en Ourense. En el siguiente partido, Baracaldo 2, Arenteiro 0. Anotó el 1-0 y este de Irún. Así que son las cuatro dianas que lleva el bueno de Pablo Santiago. Uh-huh. Por nada, de la Sota, después de este empate a 1 en Irún ante el Real Unión.
Sí, se puede considerar justo porque yo creo que ha habido, para mi entender, un medio tiempo para cada uno. Quizá ellos sí que han tenido alguna ocasión más, pero bueno, según avanzaba la segunda parte también hemos acabado jugando prácticamente en su campo, sobre todo los últimos 20 minutos. Y aunque en ocasiones yo creo que ellos sí que han tenido alguna más, creo que la segunda parte nosotros nos hemos ido poco a poco imponiendo y ya te digo que jugando continuamente en campo contrario. La primera yo creo que nos han ahogado, creo que además nos conoce muy bien y tendrá algo que ver y hemos conseguido corregir en la segunda parte con las alturas de los laterales y los dos medios centros y yo creo que a partir de ahí el partido sí que ha ido cambiando poco a poco y la verdad es que lo que has dicho del ritmo sí que ha sido... Yo creo que a todos los jugadores y la gente que haya venido a verlos es para aplaudir, porque creo que en ambos equipos ha habido un desgaste brutal y yo creo que incluso los que no han sido cambiados, al final había mucha gente, como se dice en esto, con un poco de gancho. Entonces, para mí justo y creo que bonito de ver para todo el que haya visto el partido.
Sumáis otro punto más, 15 ya, os coloquéis segundos en solitario, falta lo que haga el Sanse. No sé si a principio de temporada os veíais en esta situación.
Bueno, nosotros llevamos dos años hablando del día a día, hablando de competir todos los días, del trabajo y de la intensidad en el día a día, de la competencia interna y cuando termina algo intentamos analizarlo, mejorar lo que se puede, reforzar lo que hemos hecho bien y dejar de pensar en nada más. Pensar en los puntos que tenemos no va a ayudar a conseguir más, entonces ahora tocará descansar, esta semana tenemos semana corta, y seguir centrándonos en lo que llevamos haciendo dos años y pico. Competir, competir y competir.
Bueno, competir, competir y competir. Tampoco es que este sonido fuera el mejor, ¿eh?, que hemos emitido, pero bueno, al menos sí
es lo que hay.
Se le entendía al menos a Imanol de la Sota. Que efectivamente, decía semana corta, el Baracaldo es segundo con 15 puntos. Está en playoff, evidentemente, junto a Andorra, Arenteiro y la Real B. Y eso que el filial Churiurdin tiene un partido pendiente ante el Barça Athletic. Pero fíjate, el líder, 22 puntos. 7 más que el Baraca, la Cultural Leonesa. Solo se ha dejado 2 puntitos en un empate, con 13 goles a favor en estas 8 jornadas y 3 en contra. Vaya temporada está haciendo el equipo leones. Mm. Y lo dicho, el viernes, 8:30 en la Cesarre, Baracaldo-Zamora. Tenemos también el sábado el Amorebieta Unionistas de Salamanca, 5:30. Por otra parte, el derbi que decíamos, domingo 3:30, Sestao River Bilbao Athletic. Bueno, el jueves más, pero algún apunte si quieres hacer. Nada, por encima,
pues
sin
que
más, ¿no?
Son partidos en los que, si solamente ponemos los ojos en el Amore, es que es un partido que tienes que ganar. ¿Eh? Tienes que ganar porque llevas una racha mala, estás en tu casa y tienes que sumar de tres. Empate, pues sí, es mejor que cero, ¿no? Pero es que tienes que sumar de tres. Ese derbi, Sestao, Bilbao Athletic, pues bueno, los dos están muy necesitados. Mirando la tabla, el más necesitado es Sestao River, por supuesto. Pero Bilbao Athletic, si quiere arrimarse un poquito a los puestos cabeceros, pues también tiene que ir a ganar. O sea, y el Baraka, pues bueno, tiene que refrendar. Como tú bien has dicho, la Leonesa ha salido como un tiro. Un equipo que se esperaba, no que estaría haciendo esto, pero lleva muchos años señalado como uno de los favoritos para jugar el playoff o ascender, y lleva pegando muchos tropezones. Este año, de momento, han salido como un cohete, y si nadie les para, nadie, pues van a seguir avanzando en la tabla y se van a escapar para ese premio que da el primer puesto.
Bueno, pues no queremos que se nos escape nada, ¿eh? Hemos repasado la primera ref en profundidad, nos queda la segunda, la tercera y el fútbol regional. Una parada, la penúltima y además cortita.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la app. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Seguimos avanzando en libre directo rumbo eso a las 4 de la tarde. Y ahora rumbo a la segunda red, con una victoria, la del Arenas, una derrota, la del Guernica. El sábado teníamos en Govela ese Arenas 2, Subiza 0, Paul en el 37 y Barrondo en el 79. Y oye, que también muy buena pinta, ¿eh?, la del Arenas, que se coloca quinto en playoff con 15 puntos y que ha cogido, no sé si velocidad de crucero, pero está en un momento excepcional.
Pues sí, ahora mismo con la victoria del otro día lleva 4 partidos seguidos ganados. Sí, sí. 12 puntos de los ha hecho pleno en los de las 4 últimas jornadas y ahora mismo en la tabla clasificatoria está metido ahí, empatado a puntos con algún otro, pero ahora mismo ocupa la quinta posición con 15 puntos, a 3 puntos del líder. Un líder también para mí sorprendente,
Eibar B.
Como el Eibar B, un recién ascendido, que de momento ha hecho 6 victorias de 7, lo que le hacen sumar 18 puntos, y ahí está, un Arenas que siempre hemos recalcado, fijándonos en la imagen que teníamos del año pasado, que en casa era un pequeño desastre, no era capaz de ganar, pero este año se están afianzando en Govela, y yo estoy seguro que si siguen ese tran-tran de 3 puntos, de 3 puntos en casa, fuera de casa siempre cazas algo, pues estará muy cerquita de esos puestos que, cabeceros que te da a pie a jugar el playoff.
Sí, sí. El Guerni, pues ahí está, en territorio extraño, porque sí, pues ha sumado...
Tierras movedizas, ¿no?
Sí,
diríamos.
Claro, una victoria, pero es que tú fíjate, estamos ahí con 5 puntos, 13ª plaza, que puede dar iba a decir la opción, no, lo que te da es la obligación, no te puede dar la obligación de jugar.
Ahí jugarías el play-off del descenso.
Eso es, para evitar el descenso. Uh-huh. Y venimos de caer 1-0 en Egea, el gol de penalti de Carrasco en el 72.
Pues sí, es lo que el otro día también recalcábamos, ¿no? Que Algarni, después de esa gran victoria del otro día frente a Lizarra por 5 goles a 2, que también dijimos podían haber guardado algún gol para la próxima semana,
ya.
Pues es lo que le falta. Pues eso, sellar una victoria de casa con otra como visitante para que te haga reforzarte más en tus creencias futbolísticas, ¿no? Y pero sobre todo ahora mismo lo que le hace falta es puntos, pues para salir de ahí, alejarte un poquito de ahí, que estás muy cerca de los puestos que marca el descenso, exactamente con los mismos del Alavés B, pero es que también tienes muy cerquita los puestos que te dan un poquito más de aire, un poco más para arriba, ¿no? Pero bueno, esperemos que este próximo fin de semana vuelvan a iniciar la tarea de vencer en casa y luego a la siguiente de vencer fuera.
El sábado tenemos a las 3:30 en Zubieta el Real C Arenas, la Real C es colista de este grupo 2 de la segunda red. Y el domingo en Urbieta, 5:00 p.m, Guernica-Tudelano. Un Tudelano que, fíjate, los mismos números que el Arenas. 15 puntos después de 5 victorias, 2 derrotas. Ambos equipos, 11 goles a favor y 7 en contra. Son caminos exactamente, absolutamente
siameses,
idénticos.
Van siameses.
Totalmente. Sí. Bueno, pues nada, que el jueves entramos más en detalle. Vamos a la tercera ref con la sexta jornada y, bueno, pues un fin de semana que no nos ha gustado prácticamente nada. Solo una victoria de los 9 equipos vizcaínos. Cierto es que teníamos 3 derbis. Ha ganado el Portu, en concreto en Santurce, ganó 0-2. Y luego empate a 2 entre Urduliz y Cultu. Ese mismo resultado, Baskonia-Padura. Y mejor no mirar más allá, ¿eh? El Deusto que caía en Azpeitia 2-0 ante el Agunonac. El Leioa en Tierras Alavesas 3-1 ante el San Ignacio. Y Derio 0, Eibar C2. Mira, hablábamos del liderato del Eibar B en la segunda red. Mm-hmm. Y el Eibar C de nuestro amigo Atsu, el técnico mm-hmm. japonés ex del Deusto, pues que empieza a cogerle también el tono. Y lamentablemente en este caso, pues batiendo al Derio.
Pues sí, aquí quisiera empezar diciendo que el líder inesperado, Arechavaleta, recién ascendido, esta categoría viene de la regional guipuzcoana, pero ahí están. Se han metido en el papel de tercera ref y de momento ya tiene 13 puntos. Y cuidadito, cuidadito, que no pase como ha pasado algunos otros años, que se te mete un objeto extraño en la parte de arriba
y
luego
ahí, ¿no?
Es muy difícil de sacarlo de ahí. Porque esos equipos traen una trayectoria ganadora del año pasado, mantiene una plantilla casi casi idéntica al año y vienen un carácter ganador, ¿no? Y a nada que están viendo que no son inferiores al resto de equipos que están en esta categoría, pues ahí están, comandando la tabla clasificatoria. Luego, yendo a los nuestros, pues vemos ese empate a 2 entre Baskonia y Padura. Padura se adelantó en el marcador con un 0-2, pero no lo pudo mantener, y el Baskonia le hizo 2 goles y se repartió los puntitos. Lo mismo que pasó en ese Urduliz Cultural de Durango, también idéntico marcador, 2-2, reparto de puntos, una Cultu que venía de una pequeña racha mala y un Urduliz pues que venía de ganar en Arrigorriaga, y bueno, pues ahí está a mitad de la tabla clasificatoria. El Derio, después de que el otro día venció fuera al Turín, pues esta semana, como tú bien has dicho antes, pues caía derrotado en su campo por 0-2 frente al Eibar C. El Leioa, pues desgraciadamente caía en el campo el San Ignacio por 3-1. Un San Ignacio que yo creo que va a estar peleando por los puestos de arriba, porque es un equipo que ya no tiene vinculaciones con otros equipos que sabemos nosotros, como era antes el Alavés, pero que tiene una estructura de equipo y de plantilla, mezcla de jóvenes y veteranos con experiencia en esta categoría y en categorías más altas, y va a ser un duro hueso de roer. Y el partido que era el derbi de la margen izquierda, ese Santurchi 0, Portugalete 2, que bueno, desgraciadamente para Santurchi el Portu fue superior durante casi los 90 minutos. El primer gol vino de un penalti polémico que pitó el árbitro por unas supuestas manos, y luego ya el segundo gol pues ya dejó al Santurchi pues un poquito con la moral por los pies, ¿no? Portu que está refrendando este año una salida buena, no como otros años que ha salido un poquito titubeante.
El único que no ha perdido, ¿eh?
Eso es, y ahí está un poquito a la estela de ese Arechavaleta. que está a un punto de ellos, y yo creo sinceramente que el Porto es más equipo y más plantilla que el Aretxabaleta, pero de momento el Aretxabaleta es el que va con la antorcha por delante.
Así es.
Y de los otros que nos quedan, que no son vizcaínos, pues reparto de puntos también entre el Alavés C y el Turín de Rentería, otro equipo que también este año ha empezado bastante, bastante bien. Bueno, hubo derrota del Deusto, o sea, perdón, sí, derrota del Deusto con el Lagunonac, sí. Se me olvidaba el Deusto, y 2-0, campo complicado, pero bueno, el Deusto ahí sigue metido en puestos de playoff. Y luego también queda ese Pasaya 1, Aretxabaleta 3, y ese Beasain 3, San Viator 1. San Viator, que es el último clasificado, que no ha ganado ningún partido junto a Santucci, y que el próximo fin de semana hay un San Viator Santucci. O sea, que esperemos que el Santucci sea capaz de ganar ese partido, porque si no, habrá alarma roja. Sí, me imagino, digo, porque si no ganas al San Viator allí, pues te va a costar salir ahí.
Arriba, en ascenso directo a segunda ref, Aretxabaleta con 13 puntos, Playoff Porto con 12, Baskonia, Deusto, San Ignacio con 11, luego también 11 para Lagunonac y Turín, que están fuera. Octavo, Leioa con 10, tenemos al Derio justo detrás, noveno con 8, al igual que Urduliz, décimo con esa puntuación. Hay que dar un salto para encontrarnos al siguiente vizcaíno, Kultu, decimotercera plaza con 6 puntos, y el Padura, que marca la permanencia sin arrastres, que aquí siempre es lo que hay que matizar, ¿verdad?, en esta tercera ref. De momento hay que pensar en que sería equipo de tercera ref, se salvaría el Padura con 5 puntitos. También tiene 5 el Pasaya, que descendería junto al Santurtzi, que nos preocupa, el equipo morado con 2 y colista San Viator con 1. Pausa, la última, y vamos ya con el fútbol regional.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Loyu celebra el 30 aniversario de la Feria de Gastronomía y Artesanía el domingo 20. 50 stands, degustación gratis de cientos de hamburguesas de buey. Además, Enrique Irolak, exhibición de animales, tren chuchu, paseos en pony, simulación de encierro chiqui y la impresionante orquesta La Resistencia. Loyu Coa Soca.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el violinista Sergei Dogadin y el director Luis Toro. La Escuela Rusa del Violín en el emocionante concierto de Shostakovich, junto al romanticismo de Strauss en El Caballero de la Rosa. Este jueves y viernes, El Caballero de la Rosa en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Nos quedan 7 minutos, vamos con la división de honor. Y aquí hay un nombre propio, Josu, sin duda, el Getxo, que sigue ganando 4 de 4, 12 puntos. Lógicamente sigue marcando goles, ahora son 7, pero oye, que no recibe, 0 en contra.
Pues eso es, el Getxo iba a un campo complicado, como era la Rabetxu, enfrente a Salouritarra, y solventaron pues el partido pues por una renta de 0 goles a 2. No sé cómo fue el partido, pero si nos atenemos al resultado, 0 goles a 2, 4 partidos jugados, 4 ganados, 12 puntos y, como tú bien has dicho, sin encajar todavía ningún gol. Eso le hace pues que comande ahora la tabla, pues con 3 puntitos de ventaja sobre un Abanto, pues que el otro día pues le hizo al Gordesola pues un 5-0. Un partido, pues bueno, no sabemos tampoco cómo se discurrió. Sí sé que el primer tiempo acabó 1-0 y en la segunda parte el Abanto hizo otros 4 goles más. Otro equipo que está por la parte de arriba es el Zamudio. Consiguió un punto en un campo complicado también, como es el de Somorrostro. Empate a 1 entre Zamudio y Somorrostro. Y que les hace pues que los dos estén ahí un poquito apretando la persecución del Getxo. Aurrera de Ondarroa está el cuarto en la tabla con 8 puntos, los mismos que el Zamudio. Una Aurrera de Ondarroa que consiguió un empate a 0 en las Llanas frente a San Pedro, y hay que decir que falló un penalti el Aurrera de Ondarroa, mejor dicho, lo paró el portero del San Pedro. Erandio 1, Zalla 1, dos equipos pues que todo el mundo les vislumbramos que tienen que estar arriba peleando por los primeros puestos, pues este fin de semana se repartieron 2 puntos. Me consta que creo que iba ganando el Zalla 0-1, y si no fue en el 89, fue en el 90, cuando el Erandio por lo menos salvó los muebles, quedándose con un puntito en su casillero. Luego tenemos otro partido, Galdaca 1, Dinamo 0. Otro partido, como el anterior, que se resolvió pues ya sobre la hora. Iban empate a 0 y a última hora Galdaca no acertó con la portería y se quedó los 3 puntos en Santa Bárbara. Luego tenemos ese empate a 3 en Balmaseda. Balmaseda 3, Indautxu 3, que hace que se repartan los puntos, pero que ninguno de los dos todavía ha conseguido vencer. Son Balmaseda e Indautxu, junto con Gatica y Bermeo, los únicos equipos que todavía no han conseguido ninguna victoria. Un Bermeo que caía derrotado en Sodupe por 3-1 frente al Sodupe. Sodupe tampoco estaba sobrado de victorias, porque esta victoria le hace que sea su primera victoria de este campeonato. Y el partido que quedaba para ayer a la mañana en Mayona es ese Santutxu 1, Gatica 0. Gatica, un recién ascendido, solamente ha conseguido un punto, cierra la tabla junto al Bermeo con un punto y hace que el Santutxu, pues bueno, esté ahí a mitad de la tabla, pues con 7 puntos.
Uh-huh. Arriba ya hemos dicho, liderato por ahora incontestable del Getxo con 12 puntos, 9 el Abanto en la segunda posición, abajo en descenso Gatica y Bermeo ambos con un punto. Y nos vamos a la preferente, donde tenemos en las 3 primeras posiciones a Baskonia, que aquí hay que decir lo mismo, pleno de triunfos para el Baskonia B, 12 puntos, 10 suman a Amorebieta B y a Arratia, los 3 en ascenso. Y abajo, otros 3 equipos, que en este caso, pues con noticias mucho más negativas para ellos, Ugueraga y Galea con un punto, cierra Lekeitio, que todavía no ha sumado ninguno.
Sí, el otro día decíamos, el partido ese que has comentado, Ugueraga-Galea, derbi de Uribe Costa, pues se solventó pues con un empate a 4. Un partido, me imagino yo, que solamente ya por ver 8 goles mereció la pena estar ayer por la mañana en el campo de Ugueraga. El Baskonia, como tú bien dices, todo lo que juega lo vence, y esta semana pues la víctima ha sido el Sondica, al cual derrotó por 3-0. El Amore todavía no ha perdido, pero también tiene una racha importante, había ganado también todo, pero esta semana pues ha sido un Abadiño 0, un Amorebieta B 0. Otro resultado contundente pues ha sido ese Sestao River B 0, Arratia 4. El Arratia está haciendo los deberes pues para colocarse bien arriba y para intentar recuperar la categoría que perdió el año pasado. Yurretako 0, Elorrio 0. Tenemos ese Lekeitio 1, Munguía 2, un Lekeitio que tiene 0 puntos, todavía ha cosechado simplemente 4 partidos, 4 derrotas, y en los partidos de por la mañana, pues empate entre 2 equipos bilbaínos, como es ese Iturrigorri 0, Charcuaga 0, derrota de otro equipo bilbaíno que jugaba en casa, el Basurto 1, Guernica Sporting 2, y luego pues el Astrabu, que conseguía la victoria frente al Zaldua por 3-1, también ayer domingo por la mañana.
Eso, y tenemos como siempre a nuestro amigo Miquel de Astrabu, nos manda siempre, ¿no?, esa foto con el resultado. Primera victoria y a seguir por ese camino. Todo al rojo. Opa, Astrabu, Miquel. Pues nada, Miquel, saludos como siempre. Y eso, la victoria del Astrabuduco 3-1 frente al Zaldua. Pues que nos queda 1 minuto. Si quieres añadir algo más, no sé si Primera Regional nos da tiempo a decir algo.
Pues,
si no, el jueves ya.
Sí, no, mejor igual el jueves, ¿no? Vale. Tenía poquito tiempo.
Perfecto.
Nada, pues...
El miércoles, bueno, oye, o sea, miércoles digo.
El jueves.
Como la semana pasada, prometemos eso, dar más minutos al fútbol regional.
Eso es, sí,
eso
sí.
Eso queda escrito, bueno, más que escrito, dicho.
Nosotros prometemos siempre.
Esto es.
Luego ya, luego, claro, hay circunstancias, pues sí, que sí, a veces no puedes más, ¿no? Pero bueno.
Hombre, los jueves lo que sí tenemos es entrevistas sí o sí.
Sí, sí, honor, eso sí que vamos a tener.
A y demás.
Un par de entrevistas, seguiremos con los místers de División de Honor.
¿Tenemos clara la idea? Digo, sin
bueno, tienen que pasar por aquí todos, pero bueno.
Por eso digo.
La idea inicial a veces se trastoca por el personaje, igual no puede
agenda,
a esas
agenda.
Horas.
Ni más ni menos, la agenda
eso,
de cada uno.
Es una hora que hay gente que también suele trabajar.
Bueno, pues nada, nos citamos entonces el jueves.
Pues así es.
Gracias como siempre, amigo.
El jueves,
amigo.
Estamos aquí. Venga, un saludo para todos. Agur.